Salmo 111. 1, 1, 1. Ahora, muchos me preguntan si realmente los salmos son de poesía, como son los libros poéticos, porque no hay una rima. La razón es que la poesía judía es diferente que la poesía en español. Hay muchas formas de rima. Uno es de pensamiento. Viene una idea y hay otra idea paralela. Y es una rima, pero no en palabras, sino en idea. Pero también hay contrastes, como en el Salmo 1, que habla del justo y habla de aquel que no camina en las cosas de Dios, el injusto. Y en el Salmo 111, así como en otros salmos, tenemos parejas de pensamientos. En los primeros 6 versículos ven que son 2 líneas con las mismas casi palabras, número de palabras. Y los últimos 3 versículos tienen 3 líneas cada una de ellas. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque si sumas la cantidad de líneas que son primero 6, cada uno con 2, son 12, y los últimos 3 tienen 6, 3 en cada uno son 9, sumas y son 21. Y el de 7 también es otro. Y si sumas todas las líneas, vas a ver que cada línea empieza con una letra del alfabeto en hebreo. Entonces, cada línea lleva una letra en el alfabeto hebreo. Lo vamos a ver otra vez en el Salmo 119. Nomás ahí son grupos de versículos. Cada uno empieza con una letra del calendario, alfabeto judío. Bien, Salmo 111 dice así: alabaré a Jehová con todo corazón en la compañía y congregación de los rectos. Ahora, aquí habla de la alabanza a Dios en nuestro corazón o con todo nuestro corazón, y hablar de Dios o alabarle a Dios en la compañía y congregación de los cristianos. Es muy importante que llevamos una vida paralela. Así como esas líneas van en pensamientos paralelos, también nosotros debemos llevar una vida paralela. ¿Qué quiero decir? Que nuestra vida aquí en la congregación esté viajando al mismo rumbo que nuestra vida en privado. Hay gentes que tienen una vida en la congregación, pero la vida en privado va por otro lado. Imagínense un tren en días que uno va por acá y otro va por allá. ¿Qué sucede? Se va a descarrilar el tren. Y hay muchos cristianos que lo mismo les ha pasado. ¿Por qué? Porque no llevan el paralelo. La vida en privado, la vida en secreto y la vida en público. Y muy importante, hay congregaciones que hacen mucho énfasis en la alabanza en la congregación. Y hay mucho tiempo, pasan horas y horas en canciones. Yo me acuerdo en la Ciudad de México que, eso sin exagerar, lo que decían el culto de la mañana era 6 horas y el culto de la tarde era 5 horas. Y la comida entre los 2 cultos, pues ya estuvimos ahí todo el día. Y cantábamos y cantábamos y cantábamos y muchos testimonios. Y qué bueno que hay mucho entusiasmo en las reuniones. Pero me di cuenta al ir a las casas de varias personas en la congregación, me di cuenta que había otra conducta en la casa. Se vestían de una forma en la congregación pero en la casa se vestían de otra forma. Y se hablaba de una forma, gloria a Dios, hermano, aleluya, amén, en la congregación, pero en la casa estaban gritando, gordo, ¿dónde andas? Mujer, déjame molestar. Y peleándose. Y dije, pues qué raro, ¿no? Porque no estaban haciendo eso en la congregación. Estaban alabando a Dios. Y peor tantito, algunos jóvenes en la congregación estaban profetizando. Y en privado estaban contando chistes colorados. Y bien colorados. De tal grado, yo digo, yo no voy a andar aquí, yo me voy, nos vemos. No quería que mi rostro saliera colorado también. De tanta vergüenza. De los chistes que estaban contando. Es importante llevar una vida paralela, alabar al Señor en el corazón y alabar a Dios en la congregación. Orar en la congregación, pero también orar en la casa. Tener la disciplina, llevar una vida paralela. Como vemos los pensamientos paralelos en ese salmo. 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieran. Ahora, hay gente que quiere las obras de Dios y hay gente que no. Como contó Pablo del testimonio de su esposa, es una maravilla, una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque ella llegó dudando qué iba a pasar al llegar aquí a Ensenada, a ver su esposo, habían estado separados. Pero al ver la obra de Dios en la vida de Pablo, ¿qué sucedió? Aquí estaba, enfrente, orando, buscando a Cristo también ella, por las obras. Aquí dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Quién quiere las obras de Dios? El mundo quiere las obras de Dios, aunque no se dan cuenta. ¿Quieren paz? ¿Quieren amor? ¿Quieren alegría? ¿Pero qué sucede? Las buscan las obras de Dios en los lugares equivocados. Van a la cantina para buscar paz y tranquilidad con una copa. ¿Pero qué sucede? Empiezan a pelear y paz, 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 paz. Lo único que pasa ahí es que el trancazo. Andan buscando la discoteca, el amor. Y lo único que les pasa es que quedan con una enfermedad venérea, el corazón roto y una más soledad que nunca. Buscan la alegría en la fiesta, en juntarse con los muchachos, en el relajo. ¿Qué encuentran? ¿Alegría? ¿O se encuentran detenidos por la policía por estar tomando drogas? ¿Qué sucede? Mira, la alegría verdadera viene en servir a Cristo. Ya lo vimos en el Salmo 100. ¿Sirven a Jehová con qué? Con alegría. Ahí está la alegría verdadera sirviendo a Cristo. Entonces, ver las obras buscadas son de todos los que las quieren. Todos quieren las obras, pero muchos no están dispuestos a creer. 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Y efectivamente, su obra es hermosa en tu vida. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Ahora, ¿qué es su pacto? Hace muchos años, con Miguel de Madrid Hurtado, había el famoso pacto. ¿Cuándo se acuerdan del pacto? ¿Recuerdan? Uno de nuestros viejitos nos acordamos, el pacto. Bueno, parece que fue ayer. El pacto. Porque hay una crisis económica y todos tienen que entrarle en el pacto. Mira, el pacto de Dios es diferente. El pacto de Dios son las promesas de Dios. Ha hecho un pacto. Antes, cuando éramos niños, hicimos pacto entre amistades. Si nos cortábamos y el otro estaba cortado, agarraron la sangre de todos y mezclaron la sangre. Ahora nadie lo hace por temor de la sida. Pero eran niños, así todo el mundo lo hacíamos. Hacíamos pacto, éramos hermanos de sangre, decíamos. Un pacto. No sé si tú también lo hacías, pero el pacto es algo permanente. Algo que Dios promete y cumple. Tenemos el pacto de Abraham. Tenemos el pacto de Noé. Que nunca iba a haber juicio otra vez, como vino en los días de Noé. ¿Y cuál fue la señal del pacto? El arco iris. Y tenemos el pacto de Moisés. Tenemos muchos pactos en la Biblia. Y es la promesa de Dios. Y como Beto estaba compartiendo hoy en la tarde con Teresita, el pacto. Dios hace pacto con su pueblo. Son acuerdos. No son unos acuerdos humanos que la gente falla en el contrato y sale en el contrato por una cláusula. Sino que Dios es fiel a su palabra. Él cumple su promesa. Seguimos leyendo. Dice 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Ahora, la Biblia dice, en los últimos días, la gente tendrá una forma de piedad o religiosidad, mas negarían la eficacia o el poder de ella. Y muchos hoy día quieren tener el cristianismo cerebral, el cristianismo conceptual, el cristianismo por doctrina, el cristianismo por concepto. Pero quiero decirte, el cristianismo sin el Espíritu Santo carece de poder y no sirve. No podemos vivir sin el poder del Espíritu Santo. No importa tanto que has leído la Biblia, tanto que sabes. Qué bueno que sabes. Pero sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, dice la Escritura. Necesitamos su poder. Por eso Dios nos dio su poder al enviarnos. Dice, esperan hasta que reciban poder desde lo alto. No se vayan, no hagan nada hasta que hayan recibido ese poder. Versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Ahora, aquí los primeros versículos hablan de las obras de Dios. Ahora, los últimos 4 versículos hablan de la verdad de Dios. Dice el versículo 7, los 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. ¿Quién nos ha redimido? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Él es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, ¿qué? La verdad, ¿y qué? Y la vida. ¿Y nadie viene a quién? Al Padre, sino es por mí. Entonces aquí vemos Cristo personificando la verdad. Como dijo, Cristo es el verbo o la palabra de Dios. Es la verdad. Redención, hablando de Cristo, redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Ahora, algo muy interesante. Necesitamos poner por obra la sabiduría. Necesitamos poner por obra los mandamientos de Dios. Dice, Buen entendimiento tienen ¿quiénes? Los que practican los mandamientos. Ahora, hay gente que quiere crecer en su cristianismo y creen que a través de estudiar mucho pueden crecer en su cristianismo. Y gracias que muchos están en la escuela del ministerio y están aprendiendo. Sin embargo, tenemos que poner por obra lo que estamos aprendiendo, si no, somos muy peligrosos. ¿Por qué? Ah, porque sabemos mucho de la Biblia. Ay, tú sabes mucho de la Biblia. ¿Pero por qué tienes la moto en la mano? Ah, pues es una hierba buena que Dios hizo. Por favor. Hierba mala. ¿Por qué lo dicen hierba mala? Pues por algo. Y a cristianos tú te ríes, que saben mucho la Biblia, pero ya ni siquiera se están congregando. Yo no necesito congregarme, yo sé mucho la Biblia, yo estoy bien, yo creo en Cristo. Fíjese, no están bien con Dios. Si no están congregándose en la familia de Dios, no están bien, porque aquí es donde buscamos el servicio cristiano. Buscamos capacitación para funcionar como cuerpo. ¿Qué sucedería si tomaras un cuchillo y me cortaras el dedo y pongas el dedo, muy feo, ¿verdad? Pones el dedo ahí en la plataforma. ¿De qué sirve el dedo? Aparte del cuerpo. No, nada. Y los cristianos que creen que pueden vivir bien sin congregarse están engañados. Y van poco a poco. Y me da tristeza. Yo conozco muchos que tienen años sirviendo a Cristo. Y después ya no necesitan, como conocen casi toda la Biblia, ya no necesitan congregarse. ¿Y qué están haciendo? Están saliendo con muchachas o muchachos que ni siquiera son cristianos. Ah, los voy a evangelizar. ¡Mentira! Es tu carne que está controlando tu vida. ¿Y qué tristeza me da a mí? Porque uno que habiendo conocido el camino, dice Cristo, recibirá más azotes. Porque aquel que fue dado mucho, mucho se le va a requerir. Y aquel que le fue dado poco, poco se le va a pedir. Entonces, según lo que hemos recibido, Dios va a creer de nosotros. Y no hay excusa a la luz de la segunda venida de Cristo de no estar echándole ganas, sirviendo al Señor en la congregación, como dice aquí, pero poniendo por obra. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora, ¿cómo puedes mejorar en el deporte del básquetbol? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Y corriendo vueltas en toda la pista? ¿Nadando? ¿Tirando hacia la canasta, verdad? Porque puedes tener músculos grandotototes y puedes correr mucho, pero si no puedes tirar esa pelota a la canasta, no sabes el básquetbol. Tienes que practicar. Y los que son muy buenos pasan todo el tiempo practicando. Yo fui criado en el seno del básquetbol en los Estados Unidos, que es la Universidad de California en Los Ángeles. Y salieron todas las estrellas del básquetbol de esa universidad. Y varios amigos pues entraban al equipo o querían entrar al equipo y varios de ellos, ¿sabes qué hacían? Llevaban la pelota de básquetbol donde quiera que iban, botando la pelota de básquetbol. Si iban a sus clases, traían la pelota. Por la escalera, bajando la escalera. Ahí por el paso tenían que botar más fuerte para que llegara. Y cuando iban a comer en un puesto de tacos o lo que había por ahí, hamburguesas, iban botando la pelota. Pero ahora no con la mano derecha, sino con la mano izquierda. Y todo el día los días que estaban despiertos, traían la pelota de básquetbol botando. Y ya en los partidos de básquetbol, con los ojos cerrados, traen la pelota así. Hasta que la metían en la canasta así, con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque están acostumbrados del sentir de la pelota y cómo botaba, sin ver, que lo hacían sin ver. ¿Sí? Igual nosotros, si manejamos la palabra de Dios día y noche, como dice la Escritura, poniendo por obra la palabra, viene tan naturalmente que sale la palabra de Dios. Viene una crisis, decimos, bienaventurado aquel varón que confía en el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No temas manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero tenemos que practicar el cristianismo. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Una gran bendición de ser cristiano es que Dios transmite su bendición a nuestros hijos. ¿Sabías eso? Que los hijos de Abraham fueron bendecidos, ¿por qué? Por la obediencia de Abraham. Y eso es una bendición, porque aunque los hijos tienen que usar su propia fe, viene un camino ya preparado. Y la bendición, habla de eso en 1 Corintios 7, de una pareja que se separan. Si hay un creyente ahí, los hijos son santificados, dice la Escritura. Es la bendición que se transmite a los hijos por caminar en las cosas de Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Ahora, Dios quiere bendecir económicamente a aquel que obedece la palabra. Y si tú no lo crees, lees este versículo. ¿Qué dice? Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Mire, cuando prendes la televisión y escuchas malas noticias y te empiezas a deprimir, hay una forma de salir del problema y no más tienes que mover un dedo. A veces decimos, ni tienes que mover un dedo. Pero sí tienes que mover un dedo y imprimes el botón, el control remoto de apagar las noticias. Créeme, las noticias muchas veces deprimen. Oprimes el botón porque te deprimen las noticias. Bueno, ¿qué ves ahí que va a subir, ya subió la tortilla, va a subir ahora la leche? ¡Ay, no! ¡Apaga el botón! Son malas noticias. ¿Sabes qué? Dios te va a dar lo necesario para comprar tus tortillas y además para tener leche para tus hijos. Porque Dios provee para sus hijos. ¿Amén? Dice, el hombre tiene paz en su corazón, no tiene temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Ahora, la Biblia habla de ayudar a los pobres. Es muy importante que tengamos conciencia para los que tienen menos tienen y ayudarles en formas concretas. A veces no tenemos dinero para ayudarles, pero podemos llevarle una ropa, podemos llevarle una despensa. A ver, podemos, a veces hay una lata de frijol refrito ahí en la cena y ni siquiera lo estamos comiendo, pero vemos que no tiene ni para comer. Podemos ayudar a la gente que tiene necesidad. Siempre es bíblico. 113, Salmo 113. Alaban siervos de Jehová. Alaban el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta que se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. Me gusta mucho eso. Desde temprano en la mañana al amanecer hasta el anochecer, bendice al Señor, bendiga al Señor. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo, en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y el menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar su familia, en familia, la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Ahora, como Lázaro que murió, ¿te acuerdas Lázaro y Rico? Fue sentado a la mesa de Dios. A mí me gusta mucho el hecho que Dios tiene un lugar especial para el pobre. Yo sé eso porque hizo muchos. Digo, Jesús, que los pobres siempre iban a estar con nosotros, pero dice la Escritura, al pobre Dios lo ha hecho rico en la fe. Y al pobre Dios le va a hacer sentar en su mesa en gloria para toda la eternidad.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.